Las 8:09 de la mañana continuamos en Radio Análisis y uno de los temas centrales, bueno, primero, antes que todo, decir que vamos a tener, así como lo hemos tenido desde temprano, durante todo el día una programación especial. Más tarde tendremos un panel para analizar precisamente el 18 de octubre, pero la dimensión de los derechos humanos es insoslayable. Y es por eso que hemos convocado esta mañana y le queremos agradecer por su gentileza al abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota. Carlos, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, si queremos hablar de derechos humanos y si le hacemos caso a la Comisión Chilena, que lo hacemos, tendríamos que hacerlo con una perspectiva amplia. Por lo tanto, si hablamos de cómo ha evolucionado la mirada sobre los derechos humanos en los últimos 2 años, no habría que circunscribirse a la represión, por muy grave que haya sido, ¿no? ¿Cuál es la mirada, Carlos, en tu opinión, de cómo ha ido evolucionando en su mirada sobre el tema del país durante este tiempo?
Bueno, yo diría que, en primer lugar, estamos efectivamente, tal como lo decía en tu editorial, estamos en presencia de un día histórico, ¿no? Un día histórico en que se recuerdan 2 años de la revuelta social y además donde hoy se da inicio a escribir un texto que dé cuenta de la nueva convivencia democrática al cual anhelamos como pueblo chileno, ¿no? Y eso es muy relevante. Ahora, sin lugar a dudas, el balance que nosotros hemos hecho de estos 2 años es poco alentador, tal como lo señalamos en una declaración pública días atrás. Si nosotros analizamos las razones por las cuales llevaron a producirse esta revuelta social, nos encontramos que, las grandes demandas siguen siendo incumplidas, ¿no? Es verdad que se abrió un proceso constitucional que valoramos, reconocemos y alentamos, pero mientras eso ocurre, todavía permanece una constitución vigente, impuesta a la fuerza el tiempo de dictadura de Pinochet, y se siguen, digamos, no reconociendo y más bien desconociendo los derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, etc. De manera que nosotros pensamos que la Convención Constitucional tiene una oportunidad histórica precisamente para dar cuenta y recoger esos justos anhelos y demandas que se hicieron sentir multitudinariamente a partir del 18 de octubre del 2019 y lo expresa así y lo consagra así en el nuevo texto constitucional. Porque efectivamente los derechos humanos no solamente son el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, sino que el conjunto de otros derechos que tienen que ver con precisamente las vidas cotidianas de las personas, como la posibilidad de tener acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a una pensión de jubilación digna, etc. Y eso está total y completamente pendiente. Hay una esperanza, hay una confianza de que el proceso constitucional pueda recoger estas demandas, pero de momento, a 2 años de la revuelta social, sin lugar a dudas, ninguna de esas demandas que se expresaron en la calle han sido satisfechas.
Sí. Carlos, bueno, hoy día se empieza la escritura de la nueva Constitución, como tú decías, y existe la expectativa, pero también existe la preocupación de si esta convención va a ser capaz de avanzar hacia un Estado que sea efectivamente garante de derechos. Y esto a veces no tiene que ver con las voluntades conscientes, sino también tiene que ver con que no podemos soslayar que hay una inercia, ¿no?, en la institucionalidad neoliberal que es muy fuerte, que a veces incluso se cuelan las subjetividades de las personas, y también la estructura institucional nacional e internacional que parece poner cortapisas a aquello. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa posibilidad y las condicionantes que hay para que efectivamente avancemos, y esto lo cito porque ustedes lo han planteado como una demanda, ¿no?, hacia una constitución que se traduzca en un Estado garante de derechos?
Claro, sin lugar a dudas, nosotros estamos en presencia de un orden social, político y económico que está por morir, o eso es lo que pretende mayoritariamente el pueblo de Chile, Y por otro lado, un nuevo orden que todavía no termina de nacer. Y por lo tanto, hay una tensión allí permanente que se va a expresar, sin lugar a dudas, en la Convención Constitucional. Y ya lo hemos estado viendo. Hoy día los sectores que, defensores del statu quo, que no quieren que esto cambie, que defienden la Constitución, que votaron por el rechazo, que promovieron el rechazo en el plebiscito del año pasado, sin lugar a dudas, están hoy día tratando de horadar la legitimidad de la Convención Constitucional a objeto de que no avance en el sentido de recoger precisamente lo que señalaba, las justas y legítimas demandas del pueblo chileno expresadas durante la revuelta. Nosotros hemos planteado que la Convención Constitucional, efectivamente, más allá de estas tensiones y más allá de las diferencias que puedan producirse y expresarse en las discusiones en su interior, todo y cada uno de los integrantes tienen una obligación, más allá de sus diferencias ideológicas, políticas, culturales, étnicas, etcétera, que es al conformar, al integrar un órgano del Estado, como lo es la Convención Constitucional, también les obliga el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones que se encuentran consagradas en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, en virtud de un principio de derecho internacional que señala que lo pactado obliga. De manera que no puede escribirse ninguna norma del nuevo texto constitucional sin sujetarse a las expresas disposiciones, principios y normas que establece en cada uno de estos tratados que, repito, obligan al Estado de Chile y a todos sus poderes y órganos. Ese, además, consideramos que puede ser el camino de resolución y de acogimiento de las demandas mayoritarias que se expresaron a partir de octubre del 2019, porque efectivamente lo que nosotros vimos en las calles durante semanas, a partir de octubre del 2019, el conjunto de demandas específicas, ¿no? Los estudiantes gritando por el derecho a la educación, bueno, los movimientos de No Más AFP pidiendo un sistema de seguridad social, los periodistas reclamando por una libertad de expresión genuina y un derecho y respeto por derecho a la comunicación, etcétera. Los trabajadores por un derecho a trabajo digno, por el derecho a una relación colectiva, etcétera. La suma de todas aquellas demandas, sin lugar a dudas, que pueden ser respondidas a través de los derechos humanos y las normas y directrices que señalan las disposiciones que arreglan estas materias. Y como son obligatorias para los órganos y poderes del Estado, creemos que pueden ser precisamente un buen marco referencial obligatorio al momento de escribir este texto constitucional respecto al cual cada uno de los habitantes de este país, no solamente los chilenos, los mapuches, también los migrantes, tienen mucha esperanza y mucha confianza que va a recoger un nuevo marco de convivencia fundado en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Claudio, Carlos, ¿cómo ves la discusión que se ha abierto sobre la relación entre Chile y los tratados internacionales? Porque al respecto me permitiría mencionar dos cosas, ¿no? Primero está la pregunta sobre las condiciones para el cumplimiento y cuáles son las consecuencias de la revisión de algunos de ellos, pero también me permito en la formulación de la pregunta señalar que me llama la atención que se mire con tanta atención, y puede que esté muy bien, ¿no?, el cumplimiento de los tratados comerciales, pero que no se tenga la misma fijación con el cumplimiento de los tratados que tienen que ver con los derechos de las personas, donde entiendo que hay varios de ellos muy importantes donde nuestro país todavía tiene deudas en materia de cumplimiento. Para efectos del presente y para efectos del futuro, ¿no?, de la escritura de la nueva Constitución, ¿cómo ves ese debate?
Mira, en primer lugar, lo que pretende la Convención Constitucional y en general el proceso constituyente en curso es que el pueblo de Chile pueda ejercer el derecho colectivo más importante que consagran los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es el derecho libre de determinación. Y que, en definitiva, el poder ejercer soberanamente y tomar en consecuencia todas las decisiones por sí y ante sí como pueblo respecto del proyecto de sociedad a la cual se aspira mayoritariamente. Y en consecuencia, una de las cuestiones centrales que va a tener que definir la Convención Constitucional, el nuevo texto constitucional, es el nuevo orden público económico. ¿Qué tipo de modelo económico va a expresarse en la nueva Constitución que recoja, ¿no es cierto?, este anhelo mayoritario de avanzar sobre la base de que el modelo económico tiene que, en primer lugar, poner en el centro el respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de los habitantes de este país y los intereses de cada uno de los habitantes de este país. Y por lo tanto, es un modelo económico a revisar el que hoy día nos rige. Es un modelo que, como ustedes saben, ha generado precisamente la gran desigualdad, la grosera desigualdad, que fue justamente una de las grandes causas de la revuelta social, su rechazo a esta situación éticamente reprochable, la también grosera concentración de la riqueza, y en fin, y la negación de derechos humanos fundamentales consecuentes, como es el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, etc. Y por lo tanto, se tiene que rediseñar un nuevo modelo económico que, por supuesto, tiene que ser un ejercicio soberano, que responda, repito, a estos intereses mayoritarios. Y si los tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado atentan contra ese ejercicio soberano, atentan contra los intereses de las grandes mayorías nacionales, sin lugar a dudas, que soberanamente el pueblo de Chile, representado en la Convención Constitucional, tiene todo el derecho y el deber de revisarlos. No si...
Ahora, tú dices que los se atentan, hipotéticamente, pero lo hacen. O sea, digo, a ver... Voy a poner un ejemplo. La semana pasada entrevistábamos al profesor José Miguel Ahumada del Instituto de Estudios Internacionales y él mencionaba que, a propósito de la acción de una empresa estadounidense por el tema del adelanto de las rentas vitalicias, que este era el tipo de situaciones que se podían volver muy frecuentes y extendidas en la medida en que Chile cambiara la institucionalidad que actualmente tiene, para poner un solo ejemplo en temas como la previsión, o sea, como la jubilación.
Por supuesto, nosotros como institución tenemos una opinión respecto a los tratados internacionales en materia económica que el Estado de Chile ha suscrito durante estos últimos años, y tenemos una opinión crítica respecto justamente que no es, constituye un obstáculo para el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías nacionales y del debido resguardo de cada uno de los habitantes de los intereses de cada uno de los habitantes de este país. Tenemos una opinión crítica. Y sin lugar a duda, una de las cuestiones que, por ejemplo, hoy día está en discusión y una de las expresiones de solidaridad que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en Europa, es que hace pocos días atrás, justamente en solidaridad con el pueblo chileno y con las víctimas de estos dos años por parte de materia de derechos humanos, 36 europarlamentarios solicitaron formalmente a la Unión Europea suspender la actualización de las relaciones comerciales y las negociaciones entre Chile y la Unión Europea. Me parece que es una buena señal, porque se fundó precisamente en el hecho de que la Convención Constitucional era un órgano representativo de los chilenos y chilenas, y que estaban revisando justamente los tratados internacionales como un elemento central para efectos del diseño del nuevo orden público económico que se pretende consagrar. Y en consecuencia, no solo nosotros estamos pendientes de ese tema, porque nos afecta directamente, sino que también en el mundo entero están preocupados de que estos tratados internacionales se adecúen a las normas internacionales de derechos humanos y no constituyan un agravio para los intereses de la gran mayoría. Ese es el desafío que tiene la Convención Constitucional, y yo estoy convencido que va a recoger este anhelo y va a recoger esta necesidad de adecuar justamente las obligaciones internacionales del Estado de Chile a la normativa internacional de los derechos humanos.
Estamos conversando con Carlos Margot, abogado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Carlos, bueno, por mucho que el tema de los derechos humanos sea amplio, no podemos soslayar el tema de la represión y de las consecuencias que esto ha tenido en la vida y en la integridad física de tantas personas. Ha habido un poco de avance judicial en estos dos años y, Y no hubo prácticamente, si no hubiera sido por la pandemia, cambios también en la manera de enfrentar el orden público por parte de la autoridad política y de la fuerza policial respectiva. ¿Qué decir al respecto? Persiste muy fuertemente la sensación en nuestro país de que al respecto hay impunidad, ¿no? 2 años después.
Bueno, mira, este tema tiene que ser abordado sobre la base de, no de percepciones, sino que con las frías cifras, digamos, que dan cuenta de la situación. Fíjate que las cifras oficiales señalan que, a propósito de la revuelta social y a propósito de la respuesta represiva del gobierno para detener la protesta social, se produjeron 32 muertes asociadas al estallido social. 3.765 heridos, 951 torturados, 195 mujeres agredidas sexualmente en recintos policiales, 465 víctimas de trauma ocular, 2 personas cegadas por disparos efectuados por carabineros, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, y bueno, centenares de presos de la revuelta que un número significativo de ellos aún permanece injustamente encarcelado. En contraste, tenemos que la respuesta de los organismos encargados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las víctimas de la política de violación masiva y grave y sistemática de los derechos humanos aplicada por este gobierno para detener la protesta social y para neutralizarla, no han cumplido con su deber, y ahí también están las frías cifras. Estas nos señalan que de un total de 3.158 causas abiertas, 3.158 causas abiertas, en solo 4 se han dictado sentencias condenatorias respecto de los autores materiales de dichos hechos. Y en ninguna de estas sentencias, en todo caso, de las 4, ha sido con pena efectiva de cárcel. Es decir, ninguna de estos autores violadores de los derechos humanos están cumpliendo una pena efectiva privada de libertad. Esas son las frías cifras que dan cuenta del incumplimiento del Estado de Chile respecto a las obligaciones internacionales de hacer verdad, hacer justicia, otorgar la debida reparación y, por cierto, también implementar las medidas y garantías de no repetición que amerita después de una violación de derechos humanos sostenida en el tiempo, como ocurrió hasta el día de hoy. Respecto de la represión, por supuesto, esta ha continuado. Nosotros hemos podido constatar todos los viernes, a pesar de que cuantitativamente las manifestaciones han sido menores, la represión policial continúa en las calles y con grave incumplimiento también de los protocolos que dan cuenta de cómo debe usarse la fuerza policial, el uso de la fuerza. Y esto con grave desoimiento y desconocimiento de las recomendaciones que hizo en su oportunidad ya en diciembre del 2019, los distintos informes de los organismos internacionales que se apersonaron en Chile, y particularmente quiero referirme al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no solamente constató la grave violación de los derechos humanos que se estaba produciendo, sino que además consignó 21 recomendaciones para el Estado de Chile, muchas de las cuales se referían justamente a el uso de la fuerza y cómo los protocolos de las fuerzas policiales tenían que adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Un reciente estudio señaló que 2/3 de dichas recomendaciones habían sido desoídas total y completamente. Bueno, y una de las cuales precisamente tienen que ver con el uso de la fuerza que seguimos viendo nosotros en las calles, una violenta represión, uso indiscriminado a la fuerza, ataque a los medios de prensa independientes, a fotógrafos, a reporteros, a brigadas de salud que todavía operan en las calles y, por cierto, a manifestantes. De manera que en lo central, la represión policial continúa y el gobierno sigue aplicando sin atención y sin dar cuenta de las recomendaciones que los organismos internacionales le han dado respecto justamente de enfrentar las manifestaciones de los chilenos y chilenas que se ejercen su derecho legítimo a la protesta.
Bueno, un gran tema, un tema central también para nosotros en la radio, el que por supuesto le vamos a dar continuidad y que no podíamos dejar de tratar en un día históricamente tan importante como este. Hemos conversado con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Carlos, como siempre, muchas gracias y que tengas una buena semana.
Muchas gracias a usted. Y solo decir, Patricio, que precisamente por este incumplimiento por parte de los órganos encargados de investigar y sancionar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, nosotros ya en abril de este año presentamos una denuncia ante la Corte Penal Internacional que esperamos culmine exitosamente, a objeto que los grandes responsables, el presidente Sebastián Piñera y demás autoridades políticas, militares y policiales, sean condenados, a objeto de que nunca más en Chile se normalice el crimen y la impunidad.
Gracias, Carlos. Bueno, cuando son las